Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y Alboan.
Efectivamente, ya estamos en el segmento Comparto y Aprendo. Y en esta edición vamos a platicar de la calidad de la educación. ¿Cuáles son los retos a propósito de 40 años de trabajo?
Vamos a cumplir el próximo año.
De fe y alegría.
Este año, en agosto, vamos a cumplir 39.
39 años, casi llegando a los 40.
Sí, en el próximo 40. Queremos que sea
una vida larga.
Claro.
Ustedes escuchan al padre Fernando Cardenal.
Muchas gracias.
Con mucha experiencia en el tema de educación, larga experiencia, y quien conduce Fe y Alegría, y con quien queremos platicar de esos retos de la calidad de la educación. Padre, fuimos a entrevistar a un grupo de maestras, nos salieron del Colegio Cristo Rey, para hablar de cuál es la situación que viven en el magisterio y cuáles son los retos que tienen para mejorar esa educación. Vamos a escucharlas.
Sí, sí. Se está participando en el diplomado, pero aquí como centro, pues las maestras no quisieron porque dos estudian, otras trabajan o tienen otras tareas que hacer y el problema está por lo de los sábados. Lo estoy recibiendo como directora, pero estoy poniendo en práctica algunas dinámicas, estrategias que nos sirvan como centro. Somos beneficiados con el bono. Pero el salario, como todos sabemos, es bajo. Siempre estamos por debajo de la canasta básica. Tenemos maestras de doble plaza. Yo creo que ellas, si tuvieran un buen salario, no tuvieran que ir a otra escuela. Y sería pues mejor el rendimiento físico de ellas. Otras tienen que hacer otras gestiones por otro lado.
En este país los docentes tenemos muchos problemas económicos, sociales, de todo tipo. Pero siempre estamos dispuestos a realizar un buen trabajo con los estudiantes porque eso es nuestra labor. Independientemente del tipo de problema que tengamos los docentes. Siempre hay problemas de falta de material, de que no hay condiciones en las escuelas. El salario no está acorde con la labor que realizamos.
¿Cuáles serían los retos para mejorar la calidad educativa en el país?
Que las escuelas mejoren su infraestructura, capaciten mejor a los docentes, pero con capacitaciones de calidad. No capacitar por capacitar, pedirle a los docentes en qué necesitan ser capacitados para poder salir adelante. Esa es una necesidad, porque le voy a decir algo, hay docentes que no son especializados en el área que están trabajando. Ahorita están diplomados que están impulsando el Ministerio de Educación, pero pienso que debieron haber hecho una consulta a los maestros, qué es lo que necesitaban capacitarse, que cómo, que cuándo, pero ahorita este diplomado lo hicieron así como sin organización. La idea está buena del diplomado, pero tendrían que haber consultado a los docentes y buscar gente especializada para impartir estos diplomados.
Nuestro salario no nos cubre la canasta básica. Eso viene a repercutir en nuestro trabajo docente, porque si tenemos problemas económicos a nivel personal y no se nos garantizan algunos materiales, tenemos nosotros que sacarlos de nuestro bolsillo. Eso incurre en gastos extra que no tenemos presupuestado. Como Escuela Cristo Rey, se nos vive capacitando constantemente, se nos ha capacitado en matemáticas, formación de valores, habilidades para la vida. No estamos en contra del diplomado, nos encanta nosotros vivir preparándonos. El asunto está en el espacio que ellos están impartiéndolo. El diplomado en el mes, creo que son 3 veces en sábado, y aquí todos tenemos cosas por los sábados. Hicimos incluso propuestas de que queríamos los viernes por la tarde o cualquier día de la semana.
¿Los sábados qué hacen ustedes?
Cada quien tiene su familia que atender. Yo los sábados me quedo cuidando a todos mis nietecitos porque mis hijos estudian el sábado, y aquí algunas maestras estudian también. La preparación constante del docente es un reto, porque como Fe y Alegría vivimos bien capacitados, pero no todas las escuelas del ministerio, no hay capacitación constante, y si hacen una capacitación no responde a las necesidades de los docentes, porque cuando hemos estado en TEPSE hemos solicitado algunos temas específicos que queremos que se nos ayuden ellos, y siempre llevan otra cosa que no es lo que pedimos. En los TEPSE un mes es para planificar y un mes es para capacitar. Agarran cualquier tema y lo llevan y lo imparten, no importa si ese tema lo queríamos o no lo queríamos. Y en cuanto a la planificación, ahora están haciendo que todos trabajemos en a nivel de municipio, y no puede ser porque unas escuelas tienen unas condiciones y otras otras. Consideramos también que así no funciona.
En lo económico, pues sabemos que el salario pues está un poquito todavía bajo. Los productos están altos, todo lo que son los productos perecederos. Ya las tortillas que comprábamos a 2 córdobas están a 2.50. A pesar de que tenemos el bono que complementa nuestro salario, no nos da.
¿Qué hace falta en el país para mejorar la calidad de la educación?
Lo que ahorita está haciendo el gobierno de estarnos preparando lo del diplomado y seguirnos como motivando, que se nos tome en cuenta siempre cuando se vayan a hacer este tipo de talleres. Por ejemplo, nosotros no estamos participando por el tiempo en que se está haciendo. Lo importante hubiera sido que se haya hecho antes un estudio para que nosotros nos preparemos. No estamos siendo parte de eso, pero no significa que no vayamos dándonos cuenta de qué es lo que está pasando. Con otros maestros, pues vamos dándonos cuenta de qué se trata, qué temas recibieron. Los recursos también, a veces como docentes carecemos de materiales didácticos. Tenemos libros desactualizados. No tenemos un papel bond, una cartulina para que podamos traer materiales que llamen la atención a los niños.
Eso fue lo que nos contaron Griselda Celedón, María Teresa Ruiz, Norma López y Marta Cecilia Vargas del Colegio Cristo Rey. Y hablan, padre Fernando Cardenal, de condiciones socioeconómicas problemáticas. Y dice una de ellas, este salario que no llega ni a la canasta básica, y aunque estamos recibiendo un bono, no logramos cubrir las necesidades, y eso repercute en la calidad de la educación.
Sí, claro que repercute. Se ha estudiado mucho este tema, y la motivación del maestro o la maestra es básica. Es decir, la capacidad de entusiasmo que tenga en la tarea va a influir muchísimo en la calidad de su educación. Pero si un maestro se siente que humillado en el país por la importancia de su tarea y por su salario tan pequeño, ¿verdad? Si tiene una baja autoestima porque se siente que en el país el día del maestro, todo el mundo habla del maestro, pero después todo el mundo se olvida de los maestros. Entonces, esa baja autoestima, esa poca motivación, realmente repercute directamente en la calidad de la educación. Un maestro tiene que estar entusiasmado, creyendo en lo que está haciendo, entusiasmado por lo que está haciendo, bien alimentado. Todas esas condiciones son básicas para la calidad de la educación.
Ellas hablan de disposición, tenemos disposición. Pero nos enfrentamos a esta realidad, dice una de ellas. Si me faltan materiales, lo tengo que poner.
Sí, eso es lo maravilloso de estos maestros. Que en Nicaragua hay que, en estos días que hemos estado celebrando el Día del Maestro, hay que llamar la atención sobre eso. A pesar de esas dificultades y otras, hay una entrega, eso lo vemos en la idea nosotros, una entrega a la calidad de la educación muy grande. Hace 15 días, visitando el colegio nuestro de Ocotal, ¿verdad? Estaba reunido con los maestros y al final llegó una de las maestras que venía de un concurso de literatura en la ciudad organizada por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y me dice ella que el primer lugar, el segundo y el tercero lo sacó el Colegio de Fe y Alegría. Pero ¿qué pasa con ella? Ella tiene 2 turnos, mañana y tarde, y está sacando un doctorado en literatura. Esa es una heroína. Luego se ve que saca los 3 primeros puestos. Pero esta mujer lleva 2 turnos, o sea, pasa todo el día en un aula. Y luego, por la noche, a través de la computadora, porque es un doctorado que está sacando con una universidad española, sacando su doctorado. Estos son casos extraordinarios, dignos de mencionarse, ¿verdad? Pero luego, sin llegar a esos extremos tan maravillosos, en todas nuestras escuelas estamos llevando desde hace 5 años el tema de la calidad de la educación, calidad de la educación.
Efectivamente, Griselda, María Teresa, Norma, Marta, Cecilia, nos dicen una forma de mejorar la calidad de la educación es la preparación o la formación de nosotras y del magisterio en general, pero también señalan que están enfrentando problemas con la formación, este diplomado que sí, se ha propuesto el Ministerio de Educación.
Ellas dijeron, perdón.
Ahora, porque ahí aparece, uno, el problema de que no se consulta. Dos, el tiempo de realización de estos diplomados que no toma en cuenta las responsabilidades que como encargadas de una familia tienen muchas veces al no haber responsabilidad masculina.
Claro, sí, sí. Ahora, una de ellas dijo, en Fe y Alegría nos están capacitando continuamente. Esa es la forma en que nosotros nos enfrentamos a lograr calidad en la educación. No hay otra forma. No digo, la más importante es la capacitación. Y ella dice, nos están capacitando continuamente. Tengamos en cuenta que en Nicaragua, según los datos de Codeni, en educación preescolar el 72.6% de los maestros y maestras son empíricos. En primaria son el 26.4% y en secundaria el 43.1%. Entonces, es una cifra muy, muy grande, muy pesada para que este país pueda salir adelante con una educación de calidad. Por eso a los nuestros continuamente le estamos dando capacitación.
Porque ¿cómo se expresa esa capacitación en el sistema educativo, en las escuelas que ustedes tienen?
Es decir, nosotros tenemos aquí en la Casa Nacional una persona responsable de la educación y todo un programa financiado hasta ahora por la Agencia Española de Cooperación Internacional para capacitar a los maestros en todas las áreas que van pareciendo como muy importante que ellos sean superados en su preparación. Ellos escogen de acuerdo a su realidad en qué necesitarían más. Ahí entran elementos pedagógicos, técnicos, psicológicos. Hablaron ahí de la relación de vida con las otras personas, ¿verdad? Todo esto que vaya a hacer que como persona pueda sacar adelante ese gran desafío.
Hay una consulta, hay una consulta con las maestras y los maestros.
Sí, no solo eso, la capacitación se hace en consulta primero con ellos. No se imponen capacitaciones. Pero luego hay otra cosa que es muy importante, es el seguimiento. El seguimiento es la visita permanente que se hace de la Casa Nacional para ver si lo que aprendieron en el taller se está aplicando en el aula. Porque si no, el peligro es que todo eso quede en un escritorio y siga su clase igual que siempre. Uh-huh. Entonces, las visitas, ¿ves?, que son de acompañamiento, de ayuda, no son de control, sino de ver cómo ayudarle para que lo que recibió en la capacitación lo pueda poner en práctica, a ver si lo está poniendo en práctica, para que realmente sirva de algo. Si no, estamos engañando a los jóvenes y a los padres de familia, porque en el nivel donde nosotros trabajamos, que es educación con gente muy pobre, si no les damos calidad a la educación, no tienen futuro. Estos jovencitos, si llegan hasta la universidad, nadie, ningún pariente, ningún papá, ningún tío, los va a colocar en una empresa. Ellos, en este país con tanta desocupación, tendrán que abrirse camino únicamente con lo que recibieron en la escuela. Si recibieron, como algunos dicen, una educación pobre para los pobres, que eso no aceptamos nunca nosotros, no tendrán futuro. El futuro de ellos es el desempleo. Entonces, la única forma de que ellos puedan salir adelante para una vida digna en este país, que es nuestra finalidad, ¿verdad?, que no tengan que escoger dos caminos que tendrían como única salida, si no fuera por la educación que les damos, que primero es migración, uh-huh, o delincuencia para sobrevivir. Entonces, la única solución es una educación de calidad que les permita un trabajo, que les dé oportunidad de una vida digna a él, a ella y a su familia. Si no hay calidad de la educación, no hay futuro. Yo les digo cuando converso con los jóvenes directamente, ¿no? La excelencia es tu futuro. Vos que vas a estudiar Derecho, hay miles que se gradúan cada año. ¿Cómo vas a conseguir empleo después? Vas a estudiar Administración de Empresas. Hace 50 años las universidades están formando administradores de empresas. Vas a estudiar Psicología. Desde hace 50 años están formando psicólogos. El país está desbordado con todas estas profesiones. ¿Cómo vas a encontrar trabajo? La excelencia. La excelencia, que puede haber camino para una maestría, para un doctorado fuera.
¿La excelencia desde el primer nivel de la escuela?
Claro, desde preescolar. Excelencia. Yo creo que...
¿A qué le llamamos excelencia, padre?
La excelencia es la calidad de la educación, pero que la suma, la viva y la integre. Aquí se dice una frase que es muy negativa, muy, muy mala, que dice que los maestros dan a los niños el pan de la educación. Eso es fatal. Eso lo criticaba Pablo Freire hablando de la educación bancaria. Es como quien entrega una catamar ya amarrado y se lo traga. No. La educación debe ser asimilada. Por ejemplo, matemática, que es un problema nacional. Hasta ahora a los maestros se les decía cómo enseñar matemática. Nosotros, nuestros textos que tenemos para cada aula de secundaria, es otra cosa. ¿Cómo aprende matemática el niño? Y usted cómo desea eso. Entonces, no es cómo enseña usted, cómo aprende el niño. Y eso se va viendo desde preescolar, cómo aprende cada una de las materias. Pero la matemática es un elemento fundamental, porque es un problema crítico, nacional e histórico, ¿verdad? Entonces, todo esto va haciendo de que se logre en todos los aspectos que este niño no reciba las cosas como contenidos sin forma acrítica, sin forma autocrítica, sin asimilar la verdad. Eso está estudiado modernamente, ¿eh? La forma en que el cerebro desarrolla, ¿verdad?, todas las posibilidades para aprender. Antes, únicamente el maestro llegaba y no tenía ni en cuenta nada de los niños, ni el cerebro de los niños.
Pero eso pasa todavía en muchas escuelas.
Por supuesto que sí. Lo que pasa es que la ciencia ha avanzado mucho más. Pero si vos tenés este número enorme que hemos dicho de maestros empíricos, ¿qué sabe un maestro empírico de cómo funciona el cerebro? Por ejemplo, ahora actualmente se sabe que en los primeros años de preescolar hay toda una función de conexiones cerebrales que se organizan en esa edad. Si en esa edad no se logra que haya todo lo que se pretende en preescolar para el niño, ese niño nunca podrá superar esa carencia. Desde ahí comienza. A nosotros una experta que nos hizo una consultoría nos dijo una frase muy importante. Ustedes están creciendo muy bien, crezcan hacia abajo. Crezcan hacia abajo. Den más importancia cada vez a los primeros años.
Primer grado, por ejemplo.
No, antes preescolar.
Preescolar.
Crezcan hacia abajo. Ahí es donde se ponen las bases para el futuro. Entonces, nosotros tenemos gente experta, gente con doctorado en educación que nos están asesorando para conseguir lo que en la Federación Internacional de Fe y Alegría, entre los 8 programas, está el P1. P1 es el programa 1, calidad de la educación. Eso es lo fundamental para nosotros, calidad de la educación.
¿Cómo se discute esto con las autoridades educativas del país? Algunas de las maestras, Griselda, María Teresa, Marta Cecilia o Norma, decían... el problema es que los diplomados que se están ofreciendo del sistema educativo del país no ha tomado en cuenta las necesidades de formación del propio magisterio, los temas que los interesan, los temas que requieren para aportar a esa calidad
educativa. Hay que escuchar a los maestros siempre, sí, hay que escuchar. Yo tuve una experiencia cuando comencé como maestro. Nosotros los jefistas estudiamos 3 carreras, pero después de la segunda nos mandan a un colegio a trabajar para no perder el contacto con la realidad. Después llegamos a la tercera. Cuando yo comencé, a mí me tocó ir a Guatemala, organicé un campamento con los estudiantes, como parte formativa, pues, de la calidad. Tiene también los aspectos de de deportivo, lúdico, todo eso, ¿no? Y en la noche llegó un adolescente a mi tienda de campaña y me dice, yo creo que todo hombre quiere hacer una obra maestra. Si es escritor, quiere escribir un libro que sea bestseller. Si es un ingeniero, quiere hacer un puente que sea una obra maestra. Yo creo que usted también quiere hacer una obra maestra. Yo quiero ser su obra maestra. Yo quiero que cuando yo sea grande, usted pueda decir, yo ayudé a hacer esa obra maestra. A mí me impresionó y me sirvió para toda mi vida de maestro en adelante. Yo comprendí que hay profesores y maestros. El profesor desarrolla un programa, enseña una materia. Ahí entraría un poco el pan de la enseñanza, lo transmitió. El maestro es que no solo prepara para un examen al alumno, lo prepara para la vida. Es alguien que está en contacto con seres humanos, que los escucha, que intenta comprenderlos, que se identifica con ellos y que se pone como meta, ¿verdad?, esa calidad de la educación de este joven concreto, de esta joven, de esta muchacha, para el futuro. El profesor cumple con el programa. Y le pueden decir, si llega el supervisor, el Ministerio de Educación cumplió.
¿Hasta dónde también este planteamiento de la educación, de la calidad educativa, tiene que considerar que en el país el sector magisterio está integrado mayoritariamente por mujeres, que como usted señalaba, hacen muchas veces dos turnos, dan clases durante dos turnos, pero tienen una familia y en la sociedad en que vivimos se ha dado la responsabilidad casi absoluta de la familia a las mujeres, hay mucha irresponsabilidad paterna, y entonces, ¿cuánto se incorpora dentro de la calidad educativa también el rol reproductivo que están jugando las mujeres y cómo cambiar las reglas del juego que están
ahí planteadas? Invertir más en educación. Los salarios tienen que cambiar. Con ese salario nunca saldremos nosotros de la pobreza. Con lo que se invierte en educación, pues Costa Rica comenzó a invertir en serio en educación desde finales del siglo XIX. Nosotros estamos en el siglo XXI, no hemos comenzado todavía. Por eso es que no hay 500,000 de costarricenses trabajando aquí, sino 500,000 de nicaragüenses trabajando allá. Comenzaron a finales del siglo XIX. Inversión en una educación. Eso es el futuro. No nos engañemos. Nicaragua no saldrá de la pobreza. En uno de los periódicos, hace 3 meses leí lo que decía, uno de los periódicos de Managua, que al ritmo de crecimiento económico de Nicaragua, llegaremos al nivel que tiene Costa Rica hoy después de 70 años. Wow. Los pobres no pueden esperar 70 años. Tiene que ser ya. Hay que comenzar ya a transformar la inversión en educación para transformar la educación y salir de la pobreza. Ningún país del mundo ha salido a hacer desarrollo, sino invirtiendo en serio en educación.
Pero hay mucha gente que le molesta incluso esa comparación con Costa Rica.
Pero la realidad. Es decir, eso es que te digo, porque hay 500,000 allá y no 500,000 aquí. Porque allá está el desarrollo. ¿Y por qué se desarrollaron? Por la educación. Y así pasó con Taiwán, así pasó con Singapur. Entonces, hasta en África tenemos países que están invirtiendo el 6% del Producto Interno Bruto en la educación no superior. Y aquí tenemos el 3.8%. Nuestra meta como educadores es conseguir el 7%. Los economistas independientes nos dicen que es posible, ha habido mucha sobre recaudación de impuestos. Se puede dar el 7% del Producto Interno Bruto en la educación no superior. El 6% es para la educación superior. Eso es del presupuesto del país. Esto es del Producto Interno Bruto. Nuestra meta es el 7%. Bolivia invierte el 6%.
¿Qué pasa? ¿No hay voluntad política?
No hay voluntad, porque sí hay dinero. Entonces, no nos engañemos, Nicaragua no saldrá de la pobreza mientras tengamos nosotros esta situación en la educación.
Invertir en la educación, lo vimos en el gobierno de Alemán, creyó que era crear alguna infraestructura y vimos algunos hechos de aulas escolares en la zona del campo, sobre todo. Había una visión determinada sobre desarrollar la educación en el país. ¿Cuánto abona eso o cuánto en la línea de las prioridades, qué lugar ocupa la infraestructura?
Sí. Todos estos elementos que usted menciona son importantes. Es decir, no pueden estar en un patio estudiando los niños. La infraestructura es importante. Los textos, en muchas escuelas no hay más que un texto para cada 6 o 7 niños, ¿verdad? Es importante. También la merienda escolar. Un niño con anemia, un niño mal alimentado, tampoco va a rendir. Esos son muchos factores, ¿verdad? Pero la infraestructura es importante. La biblioteca, el deporte, la cultura. Todo eso junto es lo que concibe, lo que llega a concebir una calidad de la educación. Hay que tener en cuenta que en una calidad de la educación auténtica tiene que haber transmisión de valores humanos, actitud crítica, autocrítica, comprensión lectora. Hay maestros en Nicaragua sin comprensión lectora, que dicen la clase de memoria. Y por supuesto, un gran problema entre los niños actualmente ha detectado la comprensión lectora. Leen sin comprender lo que están leyendo. Comprensión lectora, desarrollar todos sus conocimientos, capacidades, destreza, actitudes en los campos intelectuales, espirituales, sociales, emocionales, artísticos, deportivos, culturales, desarrollo al máximo de todas sus cualidades. Nosotros, además de todo esto, tenemos festivales de poesía, dibujo, oratoria, teatro. Hace 2 años, en el Festival de Estelí, me pasó una cosa muy interesante. Este año también tuvimos festival en Estelí. Llegan de todos los colegios los mejores en poesía, en oratoria, en dibujo, y también participan aquellos colegios del Estado que están cerca de nosotros y con los cuales trabajamos. Bueno, entonces, en la inauguración del año pasado, en primera fila, había una niña y le pregunté qué edad tener. Me dijo, 10 años. ¿En qué vas a competir? Me dice, en poesía. Le pregunto, ¿desde cuándo escribí poesía? Desde hace 3 años. O sea, desde los 7 años escribía poesía. A mí me impresionó, pero ahí quedó. Yo me fui a oratoria, no fui a la parte de poesía. Al final de la tarde, cuando me toca repartir los premios, según categoría, porque había categoría infantil, pre-adolescente y adolescente. En la categoría infantil, esa niña salió premiada.
Primer lugar.
Yo me hice en poesía, yo me hice 2 reflexiones. ¿Hasta dónde llegará como poeta esta niña, que a los 10 años es capaz de sacar un premio nacional de poesía? ¿Hasta dónde llegará? Estamos desarrollando todo. Pero también me hizo otra reflexión. ¿Cuántos jóvenes darillos se habrán quedado en nuestras montañas, en nuestros semáforos, vendiendo agua helada, porque nadie desarrolló sus capacidades? Por eso nosotros tenemos todos los campos del ser humano: valores, deporte, cultura, poesía, dibujo, oratoria, teatro, formación integral en la sexualidad, en medio ambiente, todas esas cosas. No solo el programa lo hace el profesor, pero todas esas otras cosas que hacen que se desarrolle al máximo el ser humano, es lo que consigue, lo que termina dando una educación de calidad.
¿Qué tenemos pendiente, papás y mamás, en esa educación de calidad, a propósito de la experiencia que usted cuenta de este niño?
Pues nosotros tenemos escuelas de padres. Porque si dejamos al aire libre eso de que el que quiera llegue, el que no quiera no llega, es decir, sin el apoyo de los padres de familia, poco se puede hacer en la escuela. Yo conocí un colegio de los jesuitas en México, que si los padres de familia fallaban a 3 reuniones de padres de familia, sacaban al niño del colegio. Y uno dice, ¿qué culpa tiene el niño? Pero fíjate cómo razonaban los directores del colegio. Si este niño, sus padres, no vienen a unirse con nosotros para apoyar su educación, este niño está perdiendo el tiempo. Mejor que se vaya y que ocupe otro su lugar, otro niño que sí vaya a aprovechar, porque sus padres de familia se van a unir con nosotros para apoyar su formación. Con 3 faltas de los padres de familia, el niño fuera. Ahora, aquí hay colegios donde nunca se han presentado los padres de familia. ¿Cómo puedes dar una buena educación sin el apoyo de los padres de familia?
Es fundamental.
Es fundamental, sí, es fundamental. La escuela sola no puede. Tiene que tener el apoyo de los padres de familia. ¿Sí?
Gracias, padre Fernando Cardenal, por esta bonita plática que hemos tenido esta mañana, hablando de la necesidad de contribuir todas y todos a mejorar la calidad como docentes, como maestros o maestras, pero también como padres y madres de familia.
Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y Alboa.